Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Si nunca oíste hablar del síndrome de Guillain-Barré, no eres el único, especialmente si has estado viviendo en Australia, donde los casos registrados están entre los más bajos del mundo. El síndrome de Guillain-Barré se puede explicar como una afección neurológica poco común
que ataca el sistema nervioso periférico, lo cual quiere decir que es una reacción inmunológica, porque el sistema inmune ataca los nervios y básicamente desconecta las señales que van del cuerpo y los músculos hacia el cerebro.
Esa es la voz de Ana María Román, una mexicana radicada en Australia que se está recuperando del síndrome de Guillain-Barré. Por lo general, el síndrome le ocasiona debilidad muscular aguda, pérdida de sensación en partes de su cuerpo, cansancio e intenso dolor muscular, que Ana trata de controlar con medicamentos recetados por sus neurólogos que la monitorean regularmente. Pero Ana todavía no sabe por qué contrajo el síndrome de Guillain-Barré. Y por lo general, los expertos tampoco entienden muy bien en qué personas se puede manifestar. Lo único que Ana sabe es que sus problemas comenzaron cuando regresaba a Australia de un viaje al extranjero.
Fue a un viaje a celebrar mi cumpleaños con mis amigos en Europa por varias semanas a final del 2018 y pasé allá Navidad, Año Nuevo. Sí, me la pasé muy bien y de regreso me detuve en Shanghai un día, dos, y ahí me enfermé de gastro y cuando llegué a Australia es cuando me empecé a sentir como muy, muy rara. Yo pensaba que era el jet lag, pero de hecho, bueno, era el síndrome de Guillain-Barré, era el gastro y el sistema inmunológico estaba atacando mi sistema periférico central. Y ahí es como pues donde empezó todo, ¿no? Después de este viaje. La etapa de diagnóstico fue muy traumático porque por ser una enfermedad rara, en Australia no están muy familiarizados en el sistema de salud con ellas. Yo estudié neuropsicología y yo sabía que era algo neurológico porque todas las manifestaciones eran neurológicas y pedí que me explorara un neurólogo y en la unidad de emergencias me dijeron que no, que solamente tenía gastro, me dieron medicina y me mandaron a mi casa. Eso fue un jueves y el viernes el GP me dio un referral inmediato para otro hospital y ahí, bueno, me aislaron y me tuvieron una semana mientras yo seguía deteriorando rápidamente. En una semana yo había perdido completamente la capacidad de todo. Yo ya no podía moverme, yo ya no podía levantarme, estaba completamente paralizada. El martes, después de una semana que yo fui al GP, me vio un neurólogo y ya me hicieron estudios neurológicos y muy especializados, sacaron el líquido, encontraron que era Guillain-Barré. Inmediatamente me explicó la neuróloga y me dijo que inmediatamente me tenían que conectar a vida artificial porque de otra manera yo me iba a morir.
En el hospital estuviste paralizada por 2 meses, pero estabas escuchando absolutamente todo lo que decían en tu entorno. Sí. ¿Y cómo te comunicabas? Tengo entendido que solo podías mover los ojos.
Bueno, de hecho no podía ni ver porque perdí la movilidad de todo mi cuerpo y es impresionante. Somos movimiento, músculos, entonces ya no tenía movimiento ocular, no podía ver, solo escuchaba y podía mover un poco la cabeza. Y mis amigos con el abecedario, yo tenía que adivinar las letras y solamente movía la cabeza de sí o de no. En algún momento me querían inducir coma, pero yo nunca quise. Yo siempre, bueno, mi mamá venía de México y yo quería que mi mamá me viera consciente. Y creo que eso fue clave porque yo pedía tener el doble de terapias, el doble de fisios, el doble de todo, de pues todo lo que tenía que hacer en ICU para poder recuperarme y quitarme de las máquinas y salir. Estaba como en una situación de, pues, de sobrevivencia.
¿Hubo algún tipo de transformación interna? Porque me imagino que tuviste que refugiarte en la introspección.
Oh, algo súper clave fue que no tenía control de nada. O sea, no hay forma en la que sepas qué va a pasar el mañana y ni siquiera en el siguiente minuto. Y me di cuenta que sí, lo único que podía hacer era como creer que iba a estar bien y visualizar que yo iba a salir caminando del hospital. Y cuando había días o momentos en los que mi estrés era tan alto y que no podía manejarlo, mis amigos me trajeron meditaciones y le pedí a mi mamá que me pusiera meditaciones. Ella siempre estaba conmigo, o mis enfermeras, y lo ponían. Y eso me era impresionante porque yo nunca había hecho meditaciones en mi vida y eso me calmaba, me tranquilizaba y me hacía como estar en un estado como más en paz. Yo nunca estuve como triste, ni tampoco me daba miedo morirme. Yo sabía como que si me iba un día, me iba a ir bien, pero yo quería vivir. Entonces me visualizaba saliendo de ese lugar.
Estás escuchando Abriendo Caminos, relatos de personas hispanas en Australia que llevan una vida plena con una discapacidad.
Ana estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos por 2 meses, hasta que su parálisis comenzó a disminuir y los neurólogos comenzaron a ver signos de recuperación, después de varias terapias. Fue entonces cuando decidieron trasladarla a un hospital de rehabilitación, donde recibió 1 año de terapia intensiva para volver a aprender a caminar, hablar, ver e incluso respirar. En la actualidad, Ana lleva una vida plena, y mirándola desde afuera es difícil ver sus discapacidades. Por esta razón, Ana habla de las discapacidades que el síndrome Guillain-Barré le ha provocado como discapacidades invisibles.
Yo parezco una persona muy sana y hasta atlética, pero mi sistema inmunológico está siempre comprometido para diferentes enfermedades. Y una de las secuelas que pareciera más a largo plazo y a lo mejor permanente es dolor neuropático, que puede ser tan intenso que me debilita muchísimo, que a veces no me puedo levantar de la cama. Este dolor afecta a mi fuerza y no puedo hacer muchas cosas de la vida diaria que parecieran muy simples y que otros días hago sin ningún problema. Otra discapacidad que también tengo es que mi motricidad fina está afectada. Pues si tú me ves, yo me muevo normal, pero si hago cosas como muy específicas, me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, escribir en la computadora o cortar la comida, abrir y cerrar cosas, tengo que pedir ayuda. Y es simple, pero si estoy sola, yo vivo sola y no puedo abrir un frasco, a veces no lo como o no lo uso porque a veces es imposible hacerlo aún con los utensilios que tengo y las adaptaciones que me han hecho. Y cuando estoy débil me puedo tropezar fácilmente y caerme, lo cual es muy peligroso. No tengo sensibilidad, por ejemplo, no siento lo frío, lo caliente en las manos. Ahora un poco más está regresando, pero es muy fácil que me pueda quemar todavía o que me pueda cortar la mano. A veces solamente estoy sangrando y digo, ay, ¿qué me sucedió? Entonces también es muy peligroso.
Obviamente tu vida ha cambiado y es claro que hay nuevos obstáculos y desafíos. ¿Cuáles han sido algunos de los descubrimientos, ¿no?, en este camino inesperado en tu vida?
La parte de trabajo, sobre todo, que es algo que definitivamente ha impactado un tanto con mi confianza en mí misma. Y como al principio en mi primer trabajo yo no sabía qué era lo que necesitaba, no pude expresarme adecuadamente. No tenía una jefa, pienso, que era tan experimentada y empática tampoco, y tuve una súper mala experiencia. En mi primer empleo perdí muchísima confianza, pero también aprendí y dije, bueno, la siguiente vez voy a... Y ahora ya sé más que necesito y voy a ser un poco más asertiva. Me he involucrado en los comités de mi trabajo de discapacidad e inclusión para poder entender más el tema y también para poder aportar. Y con mis jefes he sido muy honesta desde el principio, he hablado, y con mis equipos de trabajo, desde mis vulnerabilidades de no poder tener la vacuna y tener que trabajar de casa. Yo creo que ha sido clave en el proceso de mi recuperación, hablar y pedir lo que necesitas, a pesar de que te dé mucho miedo. Pues yo no soy ni seré la misma Ana de antes, a pesar del inmenso aprendizaje de esta experiencia. Pues también hay mucho dolor y duelo. Era una persona súper, súper activa, con muchísima energía. Ahora no puedo ser el animal de la fiesta que era antes porque me canso mucho y me tengo que limitar a poder mantener un empleo de tiempo completo. Necesito descansar mucho, necesito hacer pues muchos ajustes y necesito mucha flexibilidad en mi vida social, en mi vida laboral. Pero podría resumirlo en que nada es permanente ni para siempre, ¿no? Los malos, como dije, días terminan igual que los buenos, y yo creo que eso me ayuda a aceptar y apreciar lo que tengo ahora y quién soy ahora. Aprendí que hoy estamos aquí, mañana quién sabe, y pues yo creo que vivo la vida un día a la vez y trato de dar lo mejor de mí. Si tengo un día mal, siempre pienso que mañana, tal vez mañana sea un día mejor para mí.
Estabas escuchando la historia de Ana María Román, sobreviviente del síndrome de Guillain-Barré, una afección neurológica crónica, poco común y debilitante, que en algunas personas provoca discapacidades temporales o permanentes. Esta historia es parte de la iniciativa Speak My Language, financiada por el Departamento de Servicios Sociales de la Commonwealth. Es un orgullo para SBS Spanish compartir esta historia a través de su asociación con el Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del Sur y de todos los estados y territorios de Australia. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.